FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Estamos en una nueva emisión de este tu programa Voces del Nuevo Mundo y en esta ocasión tengo a Eva desde Santiago de Chile, Chile, y César desde Lima, Perú. Les da la bienvenida a todos ustedes que se encuentran en las ondas de la radio. Y cuando este programa sea subido a la plataforma de Diman, saludos afectuosos de sus amigos de Voces del Nuevo Mundo y nuestras amigas infaltables que tenemos en el chat, Vero y Miriam. Y seguro que por ahí también se va a sumar nuestra amiga Liday de México. Y algunos otros amigos que por ahí he invitado, que seguro también los saludo, seguro al amigo Marco Huerto de acá de Perú, amiga Yasmín de México, y bueno, según a Eduardo también, que por ahí también me dijo que iba a estar por ahí. Así que saludos ya adelantados, aunque yo no los vea, seguro que pueden estar siguiéndonos por la transmisión de Voces del Nuevo Mundo. Dime, Eva.
No, te decía el IDEI también.
El IDEI,
seguro que está por ahí. Dori,
que de repente con sus problemas de internet, pero bueno.
Claro.
En cada caso lo escuchará en la repetición. Bueno, vamos a decir, seguimos con la... Bueno, no sé si ponerle la telenovela, la película, la teleserie. Bueno, vamos a seguir con la película de Ucrania y Rusia. Bueno, disculpen si yo este tema no lo tomo tan... De repente lo estén tomando con la seriedad del caso, pero lo estoy tomando un poco con cierto escepticismo, ¿no? Realmente hay una guerra ya. Bueno, vamos a decir, y voy a tomar un poco lo que tú hablaste en algún momento del programa anterior sobre las películas, ¿no? Se han hecho 14 películas y documentales sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, dice, películas sobre el Donbass y las protestas de Maidán, historias de refugiados y reporteros, cintas propagandísticas de ambos lados, y hasta un film futurista que lo anticipó todo, grabado en el año 2019, antes de la sopa china que nos trajeron por ahí, ¿no? Trata las consecuencias de una guerra entre Rusia y Ucrania cuando esta aún no había empezado. Bueno, acá hay una película, Atlantis 2019, pero bueno, no voy a ir hacia esa película, voy a ir más ya al centro del asunto, ¿no? Hace poco más de una semana estalló la guerra en Ucrania tras la invasión ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin, y mientras desde Moscú se promovió la ofensiva como una forma de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, en cambio el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha usado un discurso de unidad para combatir al invasor. La guerra mediática y las diferencias de narrativas en este conflicto es el tema que vamos a tratar de analizar en este programa. Desde mucho antes del inicio de la guerra, el discurso del Kremlin ha tocado fibras sensibles en la historia rusa para justificar la invasión a Ucrania, llamada en Rusia como una operación militar especial. Desde esa óptica, Putin transmitió la idea que iría a liberar a Ucrania para así desmilitarizarla y desnazificarla. Esto me parece algo como descafeinado, ¿no? Una cosa
exacto.
Así. Después de hablar de genocidio en este territorio, de otro lado, el discurso ucraniano ha sido de un llamado a la unidad, a la necesidad de combatir al invasor y estar al nivel con los integrantes de la Unión Europea, a quienes pidió ayuda. Muchos han indicado que el discurso oficial ucraniano, el manejo de la información y de las redes, así como las circunstancias, han catapultado la imagen del presidente ucraniano al nivel de un héroe nacional, respetado en Occidente. Preguntas. De ahí vienen las preguntas y vamos a tratar de poderle dar alguna respuesta, si es que podemos, y si no podemos, ustedes también que están en el otro lado, en el chat nos puedan también colaborar con sus opiniones. Y bueno, trataremos de hacer un programa lo más cercano a la realidad. ¿Qué hay tanto de cierto en lo que exponen los medios ucranianos y en el discurso oficial? ¿Cuánto ha servido el discurso del genocidio y hechos históricos para llevar a cabo la guerra? ¿Qué tanto de la narrativa rusa o de la ucraniana ha comprado Occidente? Cierro con esto y le doy paso a Eva para que nos pueda hablar acerca de, bueno, de los entretelones que hay en esto. Y yo también quiero hablar un poco más, más que en la guerra en sí, quiero centrarme en la guerra mediática, que es la que realmente es la que nos están bombardeando permanentemente a través de radio, televisión, periódicos, el internet también entró a la jugada, ¿no? En un contexto del conflicto como el de Ucrania y Rusia, es difícil identificar la línea delgada entre la propaganda política, sesgos editoriales y noticias, es lo que le decía hace un rato. ¿Por qué hay información diferente en los medios de comunicación? Bueno, acá vamos a tratar de dilucidar, si podemos, acerca de ello. Adelante, Eva.
Sí, hola, buenas tardes, un gran saludo. No sé si nos llegó el power, pero bueno, para poder explicarle. Lo que yo estuve...
Ahí está.
Viendo que esta agenda... ¿Está ahí?
Ah, ya. Ahí está, ya va entrando. Es que la agenda 2030.
La agenda 2030, esto ya estaba pactado desde el 2017, perdón, 2016, donde fueron firmados a favor los objetivos de los desarrollos sostenibles hasta el año 2030. Una de esas son Rusia y China. Ellos pertenecen, son miembros estables de la ONU, cualquiera que los revise, y sobre todo son grandes amigos del señor Klaus Schwab, que es del Foro Económico Mundial. Entonces, ustedes pueden revisar artículos publicados en Sputnik a favor de esta agenda. Como son importantes, entonces siempre ya es algo. Tú bien dijiste, hay más de 14 películas que se hicieron mucho tiempo antes, y curiosamente, no sé si a lo que tú te estabas refiriendo, porque no es una película, es una serial que hay en Londres, o sea, en Inglaterra, que salió justamente el 2019, son como 16 capítulos, no se ve por la plataforma tradicional que tenemos nosotros, es de la que empieza con H, y otra de las plataformas, los que tengan los servicios contratados, pueden ubicarla, y es como frente a frente, una cosa así, y curiosamente habla de todo el caos que va a quedar, digamos, en Europa. No sé si era la misma a la que tú estabas refiriéndote. Pero volviendo acá con las diapositivas, y en base a lo que hemos visto, la portada del 2020 de la revista The Economist nos anunciaba, porque ya hablaba, cierto, de guerra, de Rusia, pero eran las letras más chicas, porque estábamos viendo que era una portada de optometría, es decir, de la visión 2020, que era lo que se veía en aquel momento. En estos tiempos se están dando a conocer todas las revelaciones que nos han hecho a través, cuando nosotros empezamos a tratar las de economía, como el 2015 aproximadamente. Y claro, ellos también se adelantan en el tiempo, que para mí jugar ya con el tiempo no es novedad. Y bueno, en la plataforma esta que se llama el Proyecto Adam, ahí ustedes sabrán en qué plataforma digital es la que la están dando, porque yo la vi, no me extraña de que pueden arreglar tantas cosas, retroceder, volver. Es bien interesante el Proyecto Adam. Entonces, muchas veces todo esto viene a darnos la razón de cosas que hemos visto hace tanto, tanto tiempo. Mira, en la siguiente diapositiva, para que los que nos están siguiendo a través de YouTube en la plataforma puedan ver, aparece en la portada que fue publicada ayer de Economy, ¿ya? Para recordarle que este es un consorcio de la familia Rothschild, Y ayer sale esta portada donde dice que en inglés es el orden alternativo mundial. Y ahí ustedes ven los rostros que aparecen del presidente de China y de Rusia. Pero aquí lo que llama la atención es que está en 3D y si ustedes se fijan, los ojos están ahí ensalzados como juntos,
Superpuestos.
Putin, claro, superpuesto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el presidente de China está indicándonos que ellos son los que tienen el mayor poderío mundial. Putin también está en el poder y que son amiguis, porque eso ya lo vimos, ¿verdad? De acuerdo a la reunión del 4 de febrero que tuvieron en los Juegos Olímpicos. Y ahí eso nos da a entender el ojo que todo lo ve. Bueno, este es un tablero geopolítico de la élite, donde los presidentes, los ministros del mundo, ¿cierto? Son fichas. Y esta crisis se ha fabricado en Ucrania a través de este conflicto. Como lo dijimos en el programa anterior, lamentablemente aquí las personas son lo que menos interesan y sabemos que sí hay bajas, hay muchos niños y que hay muertos, desaparecidos. Eso es lo peor porque también yo les comenté que se hablaba de un cierto tráfico. Entonces ya sabemos cuáles son los grandes intereses que son los que generan las mayores inversiones. Y en este caso, como yo te citaba, el Foro Económico Mundial, están también Putin y el presidente chino Xi Jinping y con Klaus Schwab, que él es el que lleva la batuta. Y ustedes, esto no es que a nosotros se nos ocurra. Están en los logos de los países que son integrantes, tanto de la ONU como el Foro Económico Mundial. Entonces, aquí es lo que estamos llamando el gran reseteo, que eso es lo que están buscando y es lo que también en otros programas vimos con supuestos apagones de Internet, los cambios en las monedas. Si en el fondo, para mí, César, perdona, sé que ahí siempre tenemos las visiones contrapuestas, pero eso es lo interesante de esto, es la economía. Aquí se necesita darle a Estados Unidos de su propia medicina, lo están consiguiendo, pero hoy día, curiosamente, en la mañana, habló Biden con China, con Xi Jinping, y estuvieron aproximadamente 2 horas. Parece que aún no sale, por lo que yo estaba revisando acá, el comunicado más oficial, que es lo que indicaron, los temas que se hablaron. Y curiosamente, China está haciéndose, digamos, como a un costado de los rusos, porque ya el rublo ya cayó. En este caso, vimos que el espacio aéreo también está restringido y sobre todo, Putin estaba tomando, digamos, los aviones que son de los grandes magnates rusos para poder hacer un tráfico a los países que no les
Eva,
permiten,
me
¿sí?
has hecho pensar ahorita que estás hablando de que la situación de Rusia está como, bueno, se viene a menos porque obviamente le han aplicado una serie de restricciones. Ahora, leyendo lo que dicen en el chat, nuestra amiga Eli, nuestra amiga Miriam, por ejemplo, vamos haciendo un poquito de comunicación con el chat para que nos puedan ayudar. Dice Eli, es una fabricación de la gran manipulación. Bueno, luego dice Miriam, para mí, lo que coincide contigo, que es el inicio de lo que se puede llamar el gran reinicio. Sí, lo que me ponía a pensar ahorita cuando hablabas de Putin, de Rusia, de la situación que está, del rublo, que está haciéndose afectado en la parte económica, los arreglos que llegan entre China y Estados Unidos. Bueno. Sí, seguro que esto es un tablero de ajedrez. Mira, Sigo sosteniendo que no hay tal guerra y que sí, lo dije la clase anterior, iba a decir, lo dije en la,
Sí, profesor.
sí, profesor, en el programa anterior lo manifesté. En cada caso, si hay una intervención militar, a ver, aquí nadie es santo ni nadie es demonio. O sea, me refiero de que si los gringos aplicaban sus operaciones quirúrgicas en Irak, en Afganistán, en Libia, bueno, en todos los territorios que ellos han ido invadiendo durante el transcurrir de los años, bueno, Rusia no va a ser la excepción para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Yo no niego que existan bajas muertes, bueno, tiene que suceder porque, bueno, porque tendría que suceder, porque no es inevitable que pueda suceder. Atacan un objetivo militar, hay, digamos, gente civil alrededor que van a verse afectadas, y es lamentable, pero eso sucede. Pero este conflicto que le dicen guerra, yo creo que, si bien es cierto, tendrá su componente bélico, pero tiene un fuerte componente mediático que. Tenemos al bendito, a la bendita guerra en el desayuno, la radio habla de los últimos avances rusos de Ucrania, a la hora de comer el telediario te muestra imágenes del último bombardeo, luego de una tertulia habla de los posibles objetivos de Putin con su invasión, de acompañamiento a la escena, las imágenes de la población ucraniana refugiada en el metro de Kiev. O sea, nos han armado, a ver, voy a hablar nuevamente de la sopa china. La sopa china fue más o menos, no dicen que uno no exista lo que trajo la sopa china. Trajo un guantán frito, un guantán, un calú guantán, no sé qué trajo por ahí. Pero es cierto que nos dieron una sobredimensión con respecto a ese tema, y es lo que a mí es la sensación que tengo ahorita, que es también una sobredimensión de lo que está sucediendo realmente ahí. Porque algo también hay que tener en cuenta. No hay corresponsales, por ejemplo, acá hay el caso de los españoles, dicen, un problema de los medios españoles y que debe ser de los medios de otros países, a la hora de cubrir los hechos internacionales, es que hay pocos corresponsales y no se apuesta por la información, sino que es un periodismo más opinativo, que por otro lado también es más barato. Entonces, creo que se puede estar cayendo. ¿Quién está ahí en el terreno de los hechos? ¿Qué corresponsables de guerra están metidos haciendo un seguimiento de esa situación? Yo creo que poco o nada. Y más es lo que se han dedicado a opinar tanto de un lado, tanto del otro lado. Entonces, aquí lo que realmente, además de la sopa china, que ya la vivimos, nos están haciendo la sopa rusa ucraniana. Y nosotros nos la estamos tomando, pero con unas ganas. O sea, vivimos otra vez con ese terror que vivimos, lo de la sopa china, ahora la sopa rusa ucraniana. Y que lo decía nuestra amiga, bueno, vamos a decirle amiga, nuestra amiga Claudia González, en un programa que.
Vincenzo.
Claudia González de Vicenzo, con Maga, y decía que todo esto era para cubrir precisamente lo que no se quiere decir del acontecimiento anterior. Y es como una tapadera. Y lo que han creado esto para acallar cosas con respecto a ello. Entonces, es más de lo mismo, es más de lo mismo que siempre hemos hecho programas de voces, siempre hemos dicho que hay cosas raras, que no nos están diciendo las cosas como realmente suceden, sino como los medios de comunicación, que son prácticamente el 96%, 97% de los medios occidentales que cubren el planeta, nos cuentan las cosas como ellos quieren. Entonces,
Claro,
eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo lo digo así, ¿no?
en la siguiente diapositiva, para recordarle ahí a nuestras amigas, aparece la portada que fue El Mundo en el 2019. Y ahí en ese tiempo, que era el noviembre del 2018, para recordarle, ¿cierto? Que vamos desfasados, o sea, vamos adelantados en el tiempo. Ahí salía, pues, el oso era el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, Y ahí aparece a Putin, los cuatro jinetes del Apocalipsis, que para los cristianos están en este periodo, para los que quieran, hay párrafos o textos bíblicos que asemejan, el oso, que muestra su mirada fuerte y siempre mirando hacia Occidente, que se supone que es China. Entonces, aquí nosotros tenemos estas claves, en la cual lo fundamental es la economía. Y curiosamente, estamos, que también lo mencionamos, el objetivo es Taiwán, porque es una isla súper estratégica. Entonces, ahí, ¿qué es lo que mira este oso? Eso. Y ahora tenemos la portada aquí, donde que esta es la del 2000, espérate, es que se me corrieron aquí. Where will stop? Ah, ¿cuándo terminará, digamos, esta parte, que es de ahora de febrero? Están indicando, salieron dos portadas. Una, que es la de Economy, donde sale la bandera de Ucrania, que esa es la de la semana del 4 al 11 de marzo, donde sale sangre de ahí de la bandera ucraniana. Después tenemos la otra, que indica que podríamos ver un ataque. Ahí hay un caza y arriba tenemos un barco, ¿cierto? Y que podría llevar con el logo de la parte nuclear. Y después decían también que era importante esta, ¿por qué tenía que ser Joe Biden cuando salió la portada del 29 de octubre? Y ahí aparece la bandera de Estados Unidos desintegrándose. Y después está la del 6 de noviembre del 2021, donde dice que un año, ¿cierto? Y ahí aparece Biden escondido. Y la de arriba es 26 de febrero, es César, la que sale ahí con el barco, dice, ¿dónde se detendrá? Que ahí aparece el tanque y el avión caza. Y bueno, y como siempre, una perlita, y que es curioso, porque fíjate que este es un video que es de una cabrita. Y este video de la cabrita, ya, déjame, se llama Mi mascota cabra. Es el texto original de un librito que curiosamente estaba en la escuelita el señor Bush cuando fue el atentado del 11 de septiembre. Bueno, aquí le hicieron unos canadienses, hicieron un video de 7 minutos y se llama Yo, Mascota Cabra 2. Y tiene mucha simbología de la élite y ustedes saben que hay ciertos animalitos que son los que se ocupan. Pero curiosamente, ¿por qué te lo noto? Porque aquí sale una mezquita y está en la capital de Kiev y es la mezquita de Al-Radami y que significa la mezquita de la misericordia, que fue construida entre los años 1996 al 2000. Y en este pequeño video aparece que es atacada por aviones y que es una mezquita. Nosotros sabemos que la gente ha pedido que no se ataquen los lugares que son históricos y cosas así, pero curiosamente está esa mezquita y este video tiene muchos rituales y en la época que se hizo hace alusión a lo que podría pasar en el 2022. I bet got two. ¿Eh? Yo,
Eva.
así que la modificación. Entonces son pequeñas curiosidades que
Pequeña curiosidad.
aparecen. ¿Cierto?
Vamos a tomar cosas de del chat, ¿te parece? Miriam dice, por
Sí,
otro lado,
claro.
también escuchamos que hay guerra entre los llamados patriotas y globalistas. Sí, ya se han puesto dos bandos, ¿no? Son los patriotas, que por ahí está Putin, el
Claro.
expresidente norteamericano Trump y otros angelitos más. Y están los otros, que son los globalistas, que están pues la señora Clinton, Biden, los europeos.
Claro, por
En fin,
el
se forman bandos,
cierto
pero
bando.
esto es importante. A ver, dice también Miriam otra cosa interesante.
Nada
Nada es lo que
es lo que
parece, y
parece.
realmente nada es
Así
lo que parece. Voy a tratar ya de cerrar esto, ya nos falta poco tiempo.
sí.
La guerra tiene componentes del periodismo de suceso corriente, pero elevado al cubo, dice acá. para mí elevada a enésima potencia realmente lo que estamos viviendo. Hay buenos, hay malos, despiertan emociones, tienen todos los ingredientes que le encanta la maquinaria mediática, pues la maquinaria mediática goza con eso. Y ya para cerrar mi participación, acá hay una cuestión de Rusia. Es una revista rusa que dice, en Rusia a veces puedes escuchar a la gente discutiendo lo que está pasando en Ucrania, pero por lo demás parece que no hay una guerra. Y así te podría hablar de caso de un estudiante que indio que está estudiando en Kiev y que desde su hogar, desde la India, lo asustan y realmente ahí en Kiev no está pasando realmente nada. O sea, hay una maremar de cosas que realmente, bueno, no pareciera que fuera tan tremendista, pero bueno, no la han hecho tan tremendista la película. Por eso te dije, cuando armé lo de la película Rusia-Ucrania, ¿qué hay de guerra? Y como lo dijo nuestra amiga Claudia, para ella, ¿de qué guerra? ¿No? ¿De qué guerra hablamos? ¿No? ¿De qué guerra hablamos? Pero bueno, en fin, he tratado de hacer mi aporte, tú también has hecho otro aporte, creo que, dime. Ya para ir cerrando, porque ya nos vamos yendo. Gracias a Miriam, sí, a Elide y a Vero por contar con su participación.
Bueno, yo felicito, vi que en las escuelas, a contar parece ya del lunes, o no sé si era del día, en Capital, ahí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos los alumnos no iban a tener que usar el barbijo. Yo creo que eso es fundamental, el tomar aire, respirar. Creo que es una gran iniciativa. Ojalá que se pueda seguir copiando en los demás países.
Ese globito, ya se va desinflando ya.
Así que, bueno, les damos las gracias a todos los que han participado. Así que nos vuelven a escuchar en la repetición. Y de aquí en 15 días más estamos viendo qué otro tema podemos continuar y que ya hay algo más limpio. Así que gracias a todos. Ya,
nos
y
vemos.
Todos los que nos van a escuchar.
Cuídense, gracias, chao.
Chao, 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 chao. ¿Qué le voy a hacer
yo? En lo pequeño encontré la puerta de mi mundo.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.